Mario, Griselda, buenos días. Para mí es un gusto saludarlos nuevamente y saludar al auditorio. Pues el día de hoy les voy a platicar sobre este programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Es un programa sobre el que ha surgido recientemente una polémica. Como ustedes saben, es un programa que funciona en otros países con figuras similares a las de primer empleo, que buscan ampliar las oportunidades de los jóvenes para incorporarlos al mercado laboral con capacitación y desarrollo de competencias. Su objetivo es superar la barrera que tiene una persona joven y vincularla a una empresa, a una actividad productiva, para que aprenda durante 12 meses el oficio, se capacite, desarrolle esas habilidades y competencias para el puesto, mientras el gobierno cubre una beca que no le cueste al centro de trabajo, y al final de los 12 meses, pues esperaría que el becario pudiera permanecer en el centro de trabajo o salir capacitado, capacitada para un empleo en el sector o para autoemplearse. Bajo ese esquema, pues ha tenido una buena aceptación por parte del sector productivo y ha sido una de las grandes apuestas de este gobierno en materia de inversión social. Para el 2022 se contempla en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 21.196 millones de pesos, que representa el 89% del presupuesto total de la Secretaría del Trabajo. Justificado, sí, en la medida en que existe un problema social bien identificado, casi 6 millones de jóvenes en el país que están excluidos del sistema educativo y del sistema productivo, con una pérdida de potencial que representa una pérdida para toda la sociedad. Sin embargo, cualquier buen diseño no escapa de las posibles desviaciones o malas prácticas que se han llevado a cabo en este programa. Algunas ya se habían documentado desde el primer año de ejecución, incluso desde las primeras evaluaciones realizadas por el Coneval. Se advertía la falta de seguimiento a los becarios de este programa. Se observaba también que en algunos centros de trabajo podían estar desplazando a trabajadores formales por becarios que eran pagados por el gobierno, y que, bueno, esto pues representaba una consecuencia negativa conocida en términos de política pública como externalidad. Y los mismos empresarios realizaron una serie de recomendaciones hace un par de meses en términos de la necesidad de reforzar los mecanismos de seguimiento, de evaluación, de transparencia, de rendición de cuentas. Coneval también ha hecho énfasis en esto. Los padrones de beneficiarios siguen siendo muy deficientes. Si ustedes revisan la página del programa, presenta buenas estadísticas, pero no es sencillo encontrar ahí mismo un padrón público en datos abiertos, un listado de las personas físicas que muestre quiénes, cuándo, dónde y qué monto de apoyo han recibido. Según datos de la auditoría, la Secretaría no realiza ningún seguimiento de las habilidades aprendidas por parte de las y los becarios, ni de quiénes son contratados o de quiénes emprenden una actividad productiva con las habilidades o la capacitación que adquieren durante el año que reciben la beca. También los empresarios recomendaron atender el abandono de los aprendices, pues solo el 46% termina los 12 meses de su capacitación, y no se ha realizado hasta ahora un estudio que determine las razones por las cuales no terminan el tiempo de su beca. Pero Mario, Griselda, auditorio, esta semana un medio de comunicación nacional ha dado a conocer una investigación que debería ser un tema de conversación pública. Pues el gobierno federal ha usado este programa como medio de contratación de personal para sus oficinas de gobierno, y en varios estados de la República ha llevado a cabo labores como servidores de la nación. 322 mil jóvenes estuvieron supliendo funciones de gobierno durante 2019 ante los recortes de personal en secretarías del Bienestar, de Agricultura, Protección Civil e Instituto Nacional para los Adultos, entre algunas otras. Por estas labores recibieron como pago la beca de 3.600 pesos mensuales, y del total de los jóvenes apoyados en 2019, el 28% estuvieron realizando labores dentro del gobierno federal. ¿Por qué esto es un problema, Mario, Griselda, auditorio? Primero, pues porque el gobierno incumple las propias reglas de operación del programa, que establecen que un centro de trabajo no puede tener en becarios más del doble de los trabajadores con los que cuenta. Y la Secretaría del Bienestar, por ejemplo, llegó a incorporar el triple de becarios en funciones de servidores de la Nación en relación a sus trabajadores en estas mismas labores. Pero además, pues porque se convierte en una simulación de un programa que persigue un objetivo social a un mecanismo de contratación de personal a bajo costo. En este mismo ejemplo de los becarios incorporados a la Secretaría del Bienestar, la investigación periodística encontró que se ahorraron 442 millones de pesos mensuales por la vía del programa en lugar de contratar personal, porque pues omite el pago de un salario completo, de prestaciones y demás obligaciones salariales. ¿Puede ser una oportunidad de aprendizaje para los jóvenes? Sí, pero representa una muy baja oportunidad de empleabilidad y una menor oportunidad de que puedan usar esa capacitación en autoempleo, ya que son habilidades básicas las que aprenden los becarios y las becarias para el empleo, básicamente para el empleo público. En conclusión, es un buen programa con un mal entendimiento de su función, de su uso y de su implementación. Bien por Nayeli Roldán, que es la periodista que saca a la luz estos datos, ojalá la Secretaría del Trabajo corrija esto y reconozca que van a la mitad en donde pueden mejorar el programa, que es un programa que se puede quedar por varios sexenios si y solo si se transparenta, si se genera información y evidencia de sus resultados en términos de empleabilidad de las y los becarios. Hasta aquí mi comentario, Mario, Griselda, auditorio, un saludo y buen día para todos y para todas.